Son las 4:42. ¿Qué sería de la cocina española sin los ingredientes americanos? Es la pregunta que nos hemos hecho con Ana Vega a la Vizcayen en Twitter. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Buenas tardes.
Aquí de celebración todavía de esta semana, donde ha sido la fiesta nacional, donde eso se recuerda pues la hispanidad. En ese lejano 12 de octubre que se descubrió el Nuevo Mundo, ¿no? Y se descubrieron muchas cosas que ahora nos comemos.
Pues se descubrieron muchas cosas muy importantes para la cocina y en las que no solemos pensar. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de un libro que ha salido hace poquito que se llamaba Los 100 grandes platos de la cocina española?
Sí.
¿Os acordáis?
Mm. Sí.
Bueno, seguro que la gente lo tiene en mente. Los 5 que fueron votados por todos los expertos eran el cocido madrileño, el gazpacho andaluz, la tortilla de patatas, la fabada y la paella valenciana. Bueno, pues de esos 5, 3 no serían, o no existirían o no serían para nada como nos los imaginamos ahora si no hubiéramos llegado a América, porque no tendríamos tomate, con lo cual el gazpacho antiguamente no era rojo, pero era muy distinto al actual, no habría alubias en la fabada, no habría patatas en la tortilla y tampoco habría pimentón en los embutidos del cocido, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que asumimos que son muy nuestras, ese combo del pimentón, el tomate, el pimiento, que nos encanta y que forma parte del sofrito con el que se inician casi todos los platos de nuestra cocina, no existía, ¿no? Entonces es muy difícil pensar en cómo era la cocina española antes de descubrir ese nuevo mundo.
Bueno, más sosa. Más sosa.
Yo creo que no era más sosa, pero sí que era muy distinta. Los sabores eran diferentes y las combinaciones de sabores también. Eso ya hablaremos otro día, pero sí que fue un cambio muy importante. Hay mucha gente, muchos expertos en gastronomía que piensan que después del descubrimiento o de la aplicación del fuego, la comida, lo más importante que pasó en la historia de la humanidad fue el intercambio colombino. El intercambio colombino fue el viaje hacia allí y el tornaviaje, que es una palabra muy bonita, que es la vuelta en los navíos españoles hacia Europa de todas aquellas cosas que se encontraron en América. Y entonces, lo que nos trajimos de allí y lo que nosotros llevamos allí forman como una cocina de fusión que creó un montón de platos maravillosos.
Uh-huh. Bueno, hay que recordar que también ese viaje se hizo o se llevó a cabo buscando un elemento también imprescindible para la conservación de los alimentos, que eran las especies.
Bueno, a ver.
Bueno, eso dice la leyenda. Ahora cuéntame la verdad.
De eso tendremos que hablar otro día, ¿eh? Porque ese es uno de los temas que a mí, mira, me hace rabiar un montón. No es cierto que las especias se utilizaran para conservar la carne que estaba pocha o que olía mal, ¿vale? Eso nos lo vamos a quitar de la mente. Hablaremos otro día de por qué. Pero sí es cierto que las especias y en general los productos exóticos que venían de Asia fueron el motor del descubrimiento de América y sobre todo de la era de todas aquellas viajes por mar tan aventureros y tan difíciles que se hicieron en el siglo XV y XVI, como por ejemplo el de Magallanes con el Cano, el de Vasco de Gama que llegó a la India. Entonces, ¿por qué? Bueno, resumidamente, porque hoy tenemos poco tiempo. En 1453, si la gente lo recuerda de sus clases de historia, cae Constantinopla. Bueno, es que algunos tenemos las clases de historia del bachiller hace muchos años, pero algo nos acordamos. Cae Constantinopla. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el comercio a través del Mediterráneo se enrarece porque cae en manos, digamos, de los otomanos. Y entonces, todos los productos que venían de Oriente Medio y de Asia o de la India llegan a cuentagotas y muy muy caros. Entonces hay países que dicen, mira, yo esto ya no puedo aguantar, paso de pagar intermediarios y entonces me voy a buscar yo una ruta directa para comprar yo directamente esta clase de productos. Entonces los portugueses cogen y empiezan a explorar la costa occidental de África. Hay un momento en el que doblan el Cabo de Buena Esperanza y se encuentran de sopetón con el Océano Índico. Y entonces parece que ellos iban como a ganar la carrera, ¿no? Los portugueses hacia las Indias, que era de donde venían las especias. En ese momento llega, como no, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón se presenta en Castilla y les dice a Isabel y Fernando, oye, no, que yo tengo un plan, y es que yo creo que podemos llegar a las Indias en vez de yendo hacia la derecha, como diríamos en el mapa, en vez de ir hacia el este, yo voy a ir hacia el oeste. Y entonces él les presenta esto, es un plan para que le paguen una expedición, y él intentará meterse, adentrarse en el Atlántico y encontrar lo que él creía que iba a ser Cipango y las islas de las Indias. Bueno, entonces el pobre no se imaginaba que entre Europa y Asia había otro continente en medio. Pobrecito mío.
Bueno, entonces, pero mira, no le fue mal.
No, claro, a ver, no le fue nada mal, y fue una cosa increíble, su importancia fundamental en la historia de este hombre que se equivocó, y la verdad es que seguramente vivió el resto de su vida equivocado, porque él estaba muy muy empeñado en que había llegado a las Indias, y por eso hay tantas cosas relacionadas con América que se llaman indígenas o indianos, incluso la gente que venía muy rica de América, todo el mundo les llamaba indianos, y se llamaban las Indias Occidentales. Entonces, bueno, él llega allí, el 12 de octubre de 1492, dicen, tierra va, tierra a la vista, tal cual. Y entonces se bajan en lo que ahora sabemos que son las Bahamas, estuvieron también en Santo Domingo y en Cuba, y conocieron varios productos típicos de allí que les dieron a probar los nativos, porque lógicamente tuvieron ciertos intercambios y tal. Y entonces conocen, por ejemplo, el cacao. No lo comen, pero ven que los nativos de allí lo intercambian como si fuera moneda. Y entonces, bueno, Colón está, el hombre estaba tan empeñado en que había llegado a las Indias que cualquier cosa que veía pensaba, claro, esto es, pues es que esto tiene que ser. Entonces él, cuando encontró los ajíes que decían los indios del Caribe, lo que ahora sabemos que es el chile o el pimiento picante de América, él piensa que es, bueno, un tipo de especia que no se había conocido hasta ahora, y que lógicamente pues esto tiene que ser las fuentes de las especierías, y bueno, que había llegado a Asia fijo.
Bueno, pero también encuentra el tomate, la patata, las alubias, has dicho, ¿no?
El tomate no lo encontró, porque vamos a pensar que Colón llegó al Caribe. El tomate es de México. Pero él sí que lo que hace es traerse algunas de las cosas, como de souvenir, ¿no? Se trae en su vuelta a España, en el tornaviaje, y se presenta ante los Reyes Católicos el 4 de abril de 1493, y este día, que no está marcado con letras gordas en la historia, sí que debería estarlo, porque es el primer momento en el que unos europeos prueban alimentos americanos. Los Isabel y Fernando, monta tanto monta, o al revés, más
al
bien.
Al revés.
Bueno, eso es. Ya no sé si me he equivocado, yo siempre me equivoco y siempre tengo que salir luego ahí en los cantares. Bueno, entonces, Isabel y Fernando fueron las cobayas, los consumidores o catadores por primera vez de productos americanos como el pavo, los boniatos o batatas y sobre todo del ají. Y Fernando López de Gómara, que escribió sobre este acontecimiento, dijo que aquella especia picante quemó la lengua de los monarcas porque la probaron. Entonces nosotros sabemos que comieron esos pimientos americanos, seguramente probaron también el pavo, el maíz que también trajo Colón. Y a partir de ese momento y durante los siguientes 40 o 50 años, los españoles que fueron primero a México, luego fueron bajando, fueron a Perú, Venezuela, Colombia, todo hasta llegar a Argentina, descubren un montón de alimentos que eran desconocidos para ellos hasta entonces y que ahora son fundamentales en la gastronomía mundial, ¿no? Como son las patatas, el cacao, el cacahuete, ¿qué más? Las alubias. El chicle, por ejemplo. Hay un montón de alimentos que no pensamos o no asumimos todos los días que hace 500 años no se conocían. Dime.
No, es que tengo una pregunta. El claro. Cacao, claro, es que el ¿sí? cacao... A ver, ¿habéis probado alguna vez un grano de cacao?
No.
Yo
¿no?
sí.
Sí, sí, sí. No, no.
Sí, sí, sí. No, no. Bueno, es absolutamente
es amargo,
amargo, aparte.
No. Sí, sí. Amargo.
Sí, sí, es tremendamente amargo. La pregunta es, ¿y cuándo se introduce azúcar? Y bueno, no sé, lo que hacemos después con el cacao, eso no sé, cuando aprendimos a hacer chocolate, como que nos gusta...
Pues eso fue después. Es el chocolate es uno de los ejemplos más importantes y para mí más entrañables de lo que sería la cocina fusión entre Europa y América, porque cuando los españoles llegaron a la Nueva España, que era como se llamaba entonces México, se dan cuenta de que en Tenochtitlán, por ejemplo, se usa una bebida que es como ritual, que es una bebida de las élites, que se utilizaba semillas de cacao batidas con agua, con especias, con hierbas, flores, tal cual. Y es tiene un sabor muy amargo, pero da mucha energía. Y entonces, bueno, se hacía como una especie de cóctel, ¿sabes? Cuando van a una coctelería y echan el líquido desde una altura en la copa. Entonces se hacía eso y salía como una espuma. Bueno, entonces los españoles prueban eso. Al principio se les hace un poco raro porque sabía a rayos para ellos. Pero luego se enganchan porque es un, como todo el mundo sabe, el chocolate no es que sea adictivo, pero sí que tiene unas
sustancias. Es muy estimulante.
Eso es muy estimulante y tiene unas sustancias que es como que te acostumbras un poco a ellas. Y entonces ellos lo que hicieron fue coger la materia prima, que era el cacao, y adaptarlo al gusto, digamos, español o europeo de la época. Lo mezclaron con azúcar y lo mezclaron con especias a las que su gusto estaba más acostumbrado, como fueron la canela, el clavo, la pimienta de verdad de Asia. Y entonces, mezclando esos ingredientes con un ingrediente autóctono que habían encontrado en América, se hizo el primer chocolate.
Qué bueno.
Qué bueno.
Ahora que estamos en
y sabía muy diferente, ¿eh? Solía ser picante el chocolate entonces, incluso a la taza tenía como un regusto porque le solían echar especias así fuertes.
Oye, y al revés, ¿qué llevamos nosotros para ahí? Para América.
Nosotros llevamos muchas cosas también sin las que no se comprendería la gastronomía hispanoamericana hoy en día. En los barcos españoles llegaron vacas, cerdos, pollos, llegaron semillas para plantar en esas nuevas tierras en las que se quería aclimatar plantas como, por ejemplo, la caña de azúcar, que tan importante ha sido en toda América, las viñas, los olivos, el trigo... los garbanzos, hay muchas, muchas plantas, todos los cítricos, por ejemplo, llegaron de Europa, a veces de Asia vía Europa a América, y así, digamos que lo que hizo fue unos dar, otros recibir, y entre todos, ¿no?, construir una nueva gastronomía moderna a partir del siglo XVI.
Es curioso porque intercambiamos ingredientes, pero lo de los platos costó un poco más, ¿eh?
Uy, eso no.
No sé cuándo se introdujo en España el arroz a la cubana, pero no me parece que sea del descubrimiento.
Pues a mí eso me da un poco de pena y muchas veces lo he pensado, que me gustaría que la gente en casa piense, jo, ¿qué recetas o qué platos que sean clásicos de la cocina española hacen un homenaje o aunque sean el nombre a América? Y no hay prácticamente ninguno. Si vamos nosotros a Gran Bretaña, por ejemplo, los ingleses están muy, muy orgullosos del curry, aunque lo hacen a su manera, no específicamente según las reglas indias, pero sí que lo han adaptado como un referente nacional. Los portugueses, por supuesto, han acogido con fervor un montón de recetas de diferentes colonias que fueron del Imperio portugués, y resulta que nosotros... pues nos trajimos las patatas y los pimientos y los tomates, pero hay muy pocas cosas que conozcamos, ¿no? Todos esos platos que ahora son muy populares, pues los tamales, los tacos, el ceviche, las arepas, todas estas cosas maravillosas y riquísimas que conocemos que son de Latinoamérica, han llegado a España hace muy poquito, llegaron con la inmigración latina a finales del siglo XX. Menos el arroz a la cubana.
Ahora me dirás que el arroz a la cubana no tiene nada de cubano.
Bueno, sí que tiene, pero si hay alguien escuchándonos que sea cubano o que haya estado muchas veces en Cuba, sabrá que el arroz a la cubana allí no se come. y dicen, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué va a ser cubano? Bueno, en Cuba realmente lo que comen es mucho arroz blanco. Y el arroz blanco, a la manera cubana tradicional, es un arroz cocido al que luego se le echa manteca de cerdo justo al final para que esté como suelto y sea más gustoso y tal. Entonces, esa manera de condimentar el arroz era muy básica. El arroz servía para acompañar prácticamente todos los platos en Cuba en el siglo XIX, y también los huevos fritos, porque eran una cosa, bueno, muy común, muy barata, como todo el mundo sabe hacer unos huevos fritos, casi todo el mundo le gustan. Y también se solía echar ropa vieja o tasajo, que era una carne que iba mezclada con salsa de tomate. Entonces, haciendo como una especie de plato combinado con las tres cosas, nos saldría el arroz con huevos fritos y tomate. Y ese plato, que ahora en Cuba, y al que no quiera escuchar palabrotas, que se tape los oídos, porque a ese arroz con huevos simplemente en Cuba ahora lo llaman comida de putas, ¿vale? No sabemos bien por qué. Pero allí se dejó de hacer, o básicamente es una cosa tan simple que no se considera ni una receta. Pero a España llegó con todos aquellos indianos que abandonaron la perla del Caribe con su independencia en el año 1898 y con un poco de nostalgia intentaron hacer en España pues como un remedo de aquel arroz blanco a la cubana que conocían, con tomate en vez de con tasajo y con plátano, porque les recordaba al plátano macho, que sí que se come en América y que se fríe, porque no es igual que el plátano de fruta, es digamos lo que sería la banana. Y entonces se apañó aquí esa versión rara que todo el mundo acabó conociendo y que realmente en Cuba pues no la reconocen, pobrecillos.
Bueno, cosas que no son lo que
parece. Estos españoles están locos.
Ana Vega, Vizcayen en Twitter, gracias por la lección de historia gastronómica en esta semana. Hasta el próximo viernes.
Otro día hablamos de las especias, que no se nos olvide.
Sí, lo tomaré nota porque me he quedado un poco pensando, ya está, me he creído una leyenda urbana yo. Gracias, Ana, hasta
un
la próxima.
Un beso para todos.
Gracias a todos, enseguida abrimos el territorio Comanche después de las noticias de las 5. No se vayan.